Nos encontramos nuevamente, estimados amigos y amigas, para darnos un abrazo y tener un nuevo encuentro con la cultura a lo largo de los países de América y el mundo. Bienvenidos a este nuevo episodio de
Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema:
comprender lo comprensible
es un derecho humano.
¿Cuál es la diferencia de temperatura que hay entre el núcleo de nuestro Sol y el núcleo de nuestra Tierra? Hoy vamos a conocer.
Nos preguntan cómo es que existen tantas variedades de chiles.
También sabremos qué se sabe de una ciudad subterránea que se descubrió en Capadocia, en Turquía.
Recuerden que pueden enviarnos sus consultas al 22 25 52 38, que nosotros con muchísimo gusto respondemos.
Siempre los estoy escuchando por YouTube y a veces me he preguntado cuál será la diferencia de temperatura que hay entre el núcleo de nuestro Sol y el núcleo de la Tierra. Pregunta que nos hace el señor Miguel Ángel Mendoza, nos ha escrito desde Santa Ana, San José, Costa Rica, y esta es la respuesta.
El Sol es la estrella más cercana a la Tierra. De él recibimos luz y calor. El Sol es una enorme bola de gases ardientes, pero su temperatura no es igual en su superficie que en su parte central o núcleo, donde es muchísimo más caliente. En la superficie, la temperatura del Sol puede rondar los 6.000 grados Celsius, mientras que en su centro puede llegar a los 15 millones de grados Celsius, o quizás más.
La temperatura de la Tierra tampoco es igual en su superficie que en su centro o núcleo. Para que usted se haga una idea, le diremos que en uno de los lugares más calientes de la Tierra, que es el llamado Valle de la Muerte, que se encuentra en el estado de California, Estados Unidos, se han registrado temperaturas de hasta 56,7 grados Celsius, mientras que en el centro de la Tierra la temperatura puede alcanzar los 6.700 grados Celsius.
De manera que la temperatura en el núcleo de la Tierra es casi igual a la de la superficie del Sol, pero el núcleo de ambos se diferencia por millones de grados centígrados, siendo el núcleo del Sol muchísimo más caliente que el núcleo de la Tierra. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Desde El Salvador, el señor Orlando Constante nos dice lo siguiente: me gustaría que me expliquen cómo hizo la naturaleza para crear todas las variedades de chile que existen, ya que hay unos picantes, otros no muy picantes, y también está el llamado chile dulce. ¿Cómo es que existen tantas variedades de chile?
Muchas de las plantas y animales que conocemos hoy en día tienen miles o hasta millones de años de existir en la naturaleza. Estas plantas y animales han ido cambiando muy poco a poco a lo largo de ese tiempo para poder adaptarse a los cambios que se han ido presentando en el planeta.
En la naturaleza solo sobreviven los animales y las plantas que logran adaptarse al lugar donde viven. Si un animal o planta tiene una característica que le sirve para sobrevivir, va a tener más éxito a la hora de reproducirse y pasa esta característica a su descendencia. Así la va pasando de una generación a otra hasta que esa variación termina dando origen a una nueva especie. Es debido a esos cambios que han surgido nuevas especies y variedades de plantas, gracias a lo cual actualmente existe esa inmensa diversidad que encontramos en la naturaleza.
El chile es una planta originaria de nuestro continente. Se cree que posiblemente las primeras plantas de chile silvestres aparecieron en Sudamérica y que de allí pasaron a otras partes del continente. Según dicen, los chiles silvestres ya existían hace unos 18.000 años y se calcula que los seres humanos ya los comían hace unos 10.000 años.
El chile fue una de las primeras plantas que los indígenas aprendieron a cultivar. Hay evidencias arqueológicas de que ya lo cultivaban hace aproximadamente 7.000 años. Las especies cultivadas llegaron a ser diferentes a las silvestres porque a través de muchísimo tiempo los indígenas fueron seleccionando y cruzando los chiles y así obtuvieron diferentes especies y miles de variedades. O lo que hacían, por ejemplo, era escoger las semillas de los mejores chiles de cada planta.
Partimos del supuesto que la planta de un chile silvestre producía, por lo general, chiles pequeños, pero algunos eran un poquito más grandes. Entonces, escogían para sembrar únicamente las semillas de los chiles más grandes. Cuando nacían las plantas, hacían lo mismo, y esto lo seguían haciendo durante cientos de años, hasta que llegaba el momento en que las plantas daban únicamente chiles grandes.
Otra manera en que lo hacía era pasando el polen de la flor de una planta a otra diferente, y así llegaban a obtener plantas que daban frutos con algunas características especiales o que eran más resistentes a ciertas condiciones del clima. La selección de semillas y la polinización artificial era algo que los indígenas hacían y que aún siguen haciendo.
Quienes estudian las plantas dicen que de los chiles silvestres se obtuvieron las distintas especies de chiles que se cultivan actualmente y que de estos se han sacado las miles de variedades o tipos que existen actualmente.
A raíz de la pregunta y respuesta de El Chile, vamos a escuchar una canción auténtica que refleja esa cultura en el gran territorio mexicano. Es Lila Downs de México interpretando Son del Chile Frito.
Yo tengo ganas de comer taco de chile con cerveza, con su sal y su cebolla. Serranito con una machucadita, con su chile costeñito, no quemado de comal. Sin algo que pique, no sabe la vida. Con chile verde bien rebanado, chile chilhuacle puro sabor, y de morita y de habanero, ese provoca mucho sudor. Con chile verde bien rebanado, chile chilhuacle puro sabor, y de morita y de habanero, ese provoca mucho sudor. Con chile frito y con mulato, pásele joven, chile relleno, hacer honor al chile costeño, y con yulad y caldo ismeño. Con chile frito y con mulato, pásele joven, chile relleno, hacer honor al chile costeño, y con yulad y caldo ismeño. Sí que pica el chiltepín, pero sin chile no sé vivir. Sí que pica el chiltepín, pero sin chile no sé vivir.
¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
Yo tengo ganas de comer taco de chile con cerveza. de morita y de habanero. Ese provoca mucho sudor. Chile verde. Ningún chile le pone.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Aquí estamos, amigos y amigas, luego de la música, y tenemos la pregunta de la señora Evelyn Arce. Nos ha enviado un mensaje a nuestro Facebook desde Masaya, Nicaragua, y dice: mi pregunta es acerca de la carne de pato. ¿Cuáles son sus propiedades y si tiene colesterol? Escuchemos la respuesta.
La carne de pato, además de deliciosa, es muy nutritiva. Se come mucho en Asia, Europa y Norteamérica. En nuestros países es poco conocida. La carne de pato es un poco más oscura y jugosa que la de otras aves, como por ejemplo la de pollo. Los cortes que más se comen y los más saludables son la pechuga y el muslo, aunque también se comen las mollejas, el hígado y el corazón.
La carne de pato es una excelente fuente de proteína de alta calidad. El consumo diario de proteína es muy importante, ya que ayuda a formar y a reparar los músculos, la piel y los huesos. Esta carne, además, es rica en vitamina B3 o niacina, que se necesita para el desarrollo y el buen funcionamiento de las células del cuerpo.
Además, contiene minerales importantes como por ejemplo el hierro, que ayuda a formar la sangre. También contiene mucho selenio, que es un mineral importante porque reduce los síntomas de la inflamación crónica y puede ayudar a mejorar el sistema de defensas que tiene el cuerpo.
La carne de pato tiene más o menos la misma cantidad de grasa que la de pollo, pero la mayor parte de la grasa del pato es saludable porque es grasa que ayuda a bajar los niveles del llamado colesterol malo, que algunas personas a veces lo tienen demasiado alto.
El colesterol es una sustancia parecida a la grasa que el cuerpo necesita para estar saludable, pero a veces las cantidades de colesterol que tenemos en la sangre no son las convenientes. Los análisis de sangre de rutina a veces pueden mostrar que los niveles del llamado colesterol malo están muy elevados. Esto hace que se acumule la grasa en los vasos sanguíneos, lo que puede provocar un ataque al corazón, un derrame cerebral u otros problemas de salud.
Así que es conveniente saber que los alimentos que tienen colesterol del bueno más bien pueden reducir el riesgo de sufrir problemas de salud, porque el colesterol bueno ayuda a transportar la grasa acumulada en las arterias hasta el hígado para que pueda ser eliminado del organismo.
Recuerden que nos pueden llamar al teléfono 22 25 52 38, que con gusto respondemos todas sus inquietudes. El señor Harley Rojas Salazar vive en San Vito de Cotobruz, en la región sur de Costa Rica, y dice lo siguiente: ¿qué se sabe de una ciudad subterránea que descubrió un hombre por casualidad al arreglar el sótano de su casa en Turquía? Oigamos la respuesta.
Posiblemente usted leyó la curiosa historia de un hombre que en 1963 se llevó una gran sorpresa mientras realizaba reparaciones en el sótano de su casa, situada en una región de Turquía conocida con el nombre de Capadocia.
Este hombre notó que sus pollos pasaban a través de una grieta en el suelo y no regresaban más. Con la ayuda de otras personas, logró descubrir que bajo su casa había una serie de túneles y cuevas que formaban parte de una especie de ciudad subterránea enorme. Según dicen, Esos largos túneles y cuevas existían desde hace miles de años.
Vamos a contarle que los habitantes de la región de Capadocia sufrieron la invasión de diferentes pueblos. Para poder protegerse, cavaban túneles que funcionaban como verdaderas ciudades fortificadas.
En esta región de la actual Turquía existen muchas ciudades subterráneas. Una de las más famosas es la ciudad de Derinkuyu, que posiblemente sea de la que usted escuchó hablar. En un documento escrito casi 400 años antes de Cristo, se menciona que los pobladores de Derinkuyu y de otras localidades de la región de Capadocia construían sus viviendas bajo el suelo donde vivían con sus familias y sus animales. No se sabe exactamente en qué época se empezaron a construir, pero se sabe que hay algunas que son sumamente antiguas y que fueron usadas por diferentes grupos de personas a través de la historia.
La ciudad de Derinkuyu se encuentra a unos 80 metros bajo tierra. Se compone de varios niveles conectados entre sí por pasillos y escaleras de piedra. En cada nivel hay muchas habitaciones o cuevas que fueron excavadas en el suelo rocoso. Además, había lugares especiales para guardar la comida, el agua y hasta para mantener los animales. En fin, la ciudad era una verdadera fortaleza donde podían resguardarse miles de personas.
Su construcción resulta sorprendente, pues es una extraordinaria obra de ingeniería, ya que contaba con chimeneas que permitían la entrada del aire hasta los niveles más bajos de la ciudad y el clima se mantenía estable, por lo que se podía soportar el intenso frío del invierno y el sofocante calor del verano. Además, tenía columnas que la sostenían impidiendo que se hundiera y contaba con ingeniosos sistemas de seguridad.
Los túneles de entrada, por ejemplo, eran estrechos. Si los soldados enemigos trataban de entrar, solo podían hacerlo un soldado a la vez y tenía que entrar agachado, por lo que resultaba fácil matarlo. Estos túneles contaban con enormes piedras redondas que usaban para cerrar el paso en caso necesario y que solo podían correrse desde adentro. Había unos agujeros que permitían avisar de una habitación a otra y de un piso a otro sobre algún posible peligro.
En esta ciudad podían permanecer muchísimas personas durante largo tiempo en caso de peligro. No se sabe exactamente cuántas personas vivieron allí, pero se dice que en algún momento pudieron haber sido hasta 200.000 personas.
Como le dijimos, estas ciudades subterráneas fueron ocupadas por diferentes grupos de personas a través de la historia, y se sabe que algunos cristianos primitivos también las usaron como refugio, ya que se han encontrado cuevas donde hay pinturas en las paredes de temas cristianos que posiblemente usaron como capillas para orar.
Actualmente estas ciudades subterráneas se han convertido en una de las principales atracciones turísticas de la región de Capadocia.
Y ahora, amigos y amigas, vamos a deleitarnos con una canción que interpreta un grupo que le ha dado vuelta al mundo. Vamos a recordar a los Machucambos y la canción Amor, Amor.
Nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Nació de Dios, para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz, saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor. de Dios, para los dos nació del alma.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Y luego de la música continuamos con ustedes, recordándoles, amigos y amigas oyentes, que pueden hacernos llegar sus consultas al número telefónico 2225-5238. El señor Bolívar Mesén Godínez nos ha contactado desde Desamparados en Costa Rica y dice: quisiera que me hablen de la salsa Lizano. Quiero saber si es tica y por qué es tan famosa. Escuchemos la respuesta.
Como usted menciona, don Bolívar, en Costa Rica la salsa Lizano es famosa porque difícilmente hay algún tico o tica que no la conozca o que no la haya probado alguna vez. Y con mucha frecuencia los costarricenses que se encuentran en otros países la mandan a pedir, porque les gusta usarla en la preparación de platos típicos propios de su patria.
La historia de esta salsa es muy interesante. La salsa Lizano fue creada en el año 1920, es decir, que ya tiene más de 100 años de existir. Se usó por primera vez en una cantina o bar llamado 4 de Julio, que se encontraba en la provincia de Alajuela, en Costa Rica. A don Próspero Lizano y a su amigo Próspero Jiménez se les ocurrió la idea de hacer una salsa para acompañar los platillos o bocas que se servían en aquel bar.
Al parecer, a muchos clientes les gustó tanto esta salsa que empezaron a pedir para llevarla a sus casas, y don Próspero comenzó a venderla en los envases que llevaban sus clientes. Algunos años después empezaron a venderla en pequeños frascos. A partir de entonces la empresa creció muchísimo, pero a finales de la década de los años 60, la familia Lizano decidió vender la compañía para poder hacer frente a la enfermedad de uno de sus miembros.
La empresa que la compró continuó haciendo la salsa con la misma receta y vendiéndola con el mismo nombre, a pesar de que ya no pertenecía a ningún miembro de la familia que la había creado. En la actualidad, la empresa Lizano da trabajo a más de 550 empleados y a pesar de que han pasado más de 100 años desde el momento en que se empezó a vender, sigue gustando mucho a los costarricenses, que la usan para acompañar los tamales, para hacer picadillos, para darle gusto al gallo pinto y a muchos otros platillos típicos de Costa Rica.
Thank you. kodesh paleshem shik tuvin do kolkin kodesh kodesh paleshem shik tuvin do kolkin eja eja ti wakol bejin wakol ti champal eja eja ti wakol bejin wakol ti champal kodesh kodesh paleshem shik tuvin do kolkin Konesh, konesh, paleshem, shiktuvin, shiktuvin, tokolkin. Konesh, konesh, paleshem, shik tuvin do kolkin konesh konesh paleshem shik tuvin do kolkin letun techush makholal jantuk ina wok ostik letun techush makholal jantuk ina wok ostik konesh konesh paleshem shik tuvin do kolkin Konesh, konesh, paleshen. Shiktubin, shiktubin, jokolkin.
Compartimos con ustedes hoy el pensamiento de un autor desconocido que dice: La fortaleza de una persona no reside en su capacidad de resistencia y supervivencia, sino en la capacidad de no caer en la negatividad y en la maldad durante las experiencias más dolorosas y duras de su vida.
Amigos y amigas, nuestro próximo encuentro es mañana. Vamos a conocer por qué la falta de hierro produce anemia. También sabremos de la biografía de Francisco Morazán y, entre otros temas, cuántos años vive una palmera. Les esperamos.
Programa C, Control 4.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa, Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.